Bienvenidos una vez más a un capítulo más de Road to Super Bowl, camino al Super Bowl, semana 12 de la NFL, semana 13 de la NCAA. Ante todo, soy su anfitrión Jair Ortiz, Yayo Ortiz. Muchas gracias por hacernos parte de su día, por bajar este podcast, escuchar las noticias que no han llegado de la NFL, NCAA, aquí a Latinoamérica. Para este podcast, este es su podcast para que estén actualizados de todas las noticias que pasan y que no nos podemos enterar. En el transcurso de esta hora o menos de una hora, hablaremos de los top 25 de la NCAA, las posibilidades de quiénes van a llegar al campeonato de la NCAA. Ahora sí ya se abrió un poquito más y es un poco más claro quiénes van a llegar. Ahora sí, también a carta abierta para el trofeo Heisman. Todo lo que pasó este fin de semana afectó mucho. Todas las candidaturas, todos los favoritos se cayeron. Entonces, ahora sí, el trofeo Heisman puede ser de todos. El caso de James Winston, el quarterback de Florida State, que puede ser acusado de agresión sexual. Y eso lo puede tener en peligro de hasta llegar a la cárcel. Pero bueno, ahorita platicamos de eso. Vamos a platicar también de los standings de la NCAA, de los equipos que ya están calificados para la postemporada, bueno, para la temporada de tazones, la NCAA. Vamos a hablar de la NFL, los mejores jugadores de la semana, los mejores equipos de, ahora sí, mejores ofensivas, mejores defensivas. Vamos a hablar del caso de Tim Tebow, regresa al fútbol americano y es para esta vez que ahora sí parece para siempre. Bon Jovi es personaje principal en esta semana en la NFL y no es por respecto a un concierto que va a dar o ha dado. También otro jugador más de los Halcones de Seattle suspendido por sustancias prohibidas, RG3, debería de seguir jugando. ¿Quién va a ser el quarterback titular de los Islas de Filadelfia para el resto de la semana? Y sí, señores, ya vamos a empezar a hablar del draft del 2014. Ya es hora y es momento. Ya hay equipos formados para ver quiénes van a pelear por la primera selección del draft. También vamos a hablar de los standings, de los resultados de la semana número 12 de la NFL y también de las líneas para ver quién apuesta. Comenzamos. Bueno, como ustedes saben y es normal, siempre empezamos con la NCAA y luego nos prolongamos un poquito más porque hay un poquito más de noticias. Estamos hablando más de 120 universidades, son más de 120 noticias, pero vamos a hablar de los top 25, de quiénes están para el BCS Championship Series en esta casi última semana o penúltima semana para algunos equipos. Esta es la última semana de la temporada regular y después la siguiente semana para muchos va a ser de descanso y después la semana de campeonato de conferencia. Pero tocamos el tema. El número uno sigue siendo Alabama. Alabama sigue siendo el número uno. El número dos es Florida State. Después el número tres, Ohio State. El número cuatro, sorprendentemente, es Auburn. El número cinco subió Missouri. Clemson es el número seis. Oklahoma State es el número siete después de haberle ganado a Baylor. Stanford es el número ocho. Baylor cayó 5 puntos, es el número 9. South Carolina es el 10. Michigan State es el 11. Arizona State, después de haber derrotado a la UCLA y haberse afianzado como, ahora sí, campeón de su división y ahora sí tener el pase a la final del Pac-12, es el número 12. Oregon es la caída más estrepitosa que tuvo, es el número 13, que después vamos a hablar un poquito de Oregon, de todos los comentarios que se están dando y se dieron en el fin de semana y la semana pasada, muy importantes, en el cual ya se cayó al número 13, de estar en el número 4 cayó el número 13, cayendo 8 puntos. North Illinois es el número 14 y afianzándose para posicionarse en un tazón del BCS. Wisconsin es el número 15, el 16 Fresno State. LSU, después de haber derrotado a Texas A&M el fin de semana de una forma contundente, sube el número 17. Oklahoma es el número 18. La Universidad del Central Florida es el número 19. Louisville es el número 20. Texas A&M cayó 9 puntos también después de haber perdido contra LSU. Johnny Manziel, Johnny Football, no se vio nada bien. La UCLA, después de haber perdido contra Arizona State, cae a número 22. Los Troyanos del sur de California caen y vuelven a subir. No, perdón. Ganaron y vuelven a subir al top 25, el número 23. Duke, el número 24. Y el número 25 sigue, ahorita regresa hacia Notre Dame. Ahora, pues ahora sí tocamos los calendarios de los ahora sí equipos restantes. El número 1 va a jugar contra el número 4, Alabama or Auburn, el cual tiene tintes de final de conferencia. ¿Por qué? Porque Alabama, si llegase a perder, Auburn lo sube porque Auburn nada más tiene un juego perdido. Y ese juego perdido es de conferencia. Es de la conferencia. Y empatarían en el récord de la conferencia de la SEC del oeste, con 7 ganados, 1 perdido. Pero el criterio de desempate es el juego en común, en el cual Auburn, si gana, se le sube. Y estaría primero tumbando a Alabama como el número 1 de la nación, sin ya tener chance de recuperarse, porque ya no va a tener ningún juego extra, sino hasta un tazón del BCS. Alabama, lo más seguro es que esté invitado a un tazón del BCS, eso sin ningún problema, por cuarto año consecutivo. Pero Auburn, nosotros creemos que Auburn puede darle gran batalla, y es ahorita el único equipo que creemos que es posible que le puede ganar a Alabama. Primero, es un juego de conferencia, es un juego de rivalidad. Siempre, año con año, se enfrentan. Es el clásico Alabama-Auburn, no se quieren. Ha habido juegos emblemáticos. Cam Newton, cuando fueron campeones nacionales, destrozaron a Alabama. Alabama, los últimos 2 años, ha destrozado a Auburn en una forma contundente. Son de esos equipos que no, realmente no se quieren. Después, ¿quién sigue? Florida State. Florida State le toca jugar contra Florida, el clásico de las Floridas. Pero este año no creemos que sea tan, tan clásico, tan difícil. Al principio de la semana pasada habíamos comentado sí, pero después de lo que pasó a Florida, después de la temporada que ha tenido y los resultados que se ha tenido la semana pasada, haber perdido contra la Universidad del Sureste de Georgia, de la división número 2, Florida no había sido derrotado desde 1946 por una universidad de la división número 2. Hace 23 años Florida no había dejado de estar en la postemporada. Realmente ha sido una temporada horrible para esta universidad y va a haber muchos cambios. Bueno, también hay que considerar que su quarterback titular y sus corredores titulares se les lesionaron este año, pero no hay justificación para el talento que tiene esta universidad. Lo más seguro es que en la Universidad de Florida va a haber muchos cambios. Muy pronto van a tal vez a despedir al head coach. Pero viendo las estadísticas del juego, realmente vemos a Florida muy superior. Por ejemplo, Florida State tiene el número 6 de la nación en total de yardas, contra Florida el número 113 en yardas por pase, el número 15 Florida, el Florida State, la Universidad de los Gators, el 108 yardas por tierra. Entonces se puede decir que están un poco más parejos. Florida State, los Seminoles tienen el número 23, los lagartos de Florida el número 84, y puntos anotados es el número 2 de la nación, Florida State, contra el número 115 de la nación. Entonces realmente esperamos un juego totalmente desequilibrado y un juego súper, súper en favor de Florida State. Después, el siguiente juego es Ohio State. El clásico de Ohio State, Michigan, es otro de los juegos, otro de los clásicos que hay año tras año, en el cual ninguno de estos dos equipos se quiere, donde este Ohio State va a seguir luchando por la supremacía y va a seguir tratando de seguir invicto y tratar de lograr y colocarse dentro del BCS si Auburn le llega a ganar a Alabama. Es también uno de los temas que están hablando. Parece que si Auburn le llega a ganar a Alabama, podría subir al número 2 y dejar a un lado a Ohio State. Más que nada, como lo hemos hablado últimamente, Ohio State no se ha enfrentado con nadie fuerte. Este es de los juegos más fuertes. Y si llega, bueno, Ohio State ya tiene pase a la final de los 10 grandes, que se va a enfrentar contra Michigan State, que es un invicto, que es el equipo que le podría ayudar a consolidarse como número 2 de la nación. Si Alabama llegase a perder y Auburn llegase a perder la final de la conferencia de la SEC, es el único equipo que lo puede sustentar para que llegue. Pero si no, no vemos a nadie más. Auburn, el número 4, es el que vamos a Alabama. Missouri, que es el número 5, va contra Ole Miss, Mississippi. Y el clásico Clemson contra South Carolina. En el clásico de South Carolina. South Carolina ha derrotado a Clemson los últimos 2 años. Y dicen Clemson este año que ya no más. Y van a romper esa hegemonía que se tiene de los últimos 2 años. Bueno, esos son los 25 mejores equipos, los últimos mejores 6 equipos, los que tienen tal vez posibilidades de llegar al BCS, es Alabama, Florida State, Ohio State y Auburn. Nada más, entre esos 4 equipos se está decidiendo quién va a ser los invitados para el Tazón de las Rosas en enero y que sean los contendientes al campeonato. Ahora sí, ya una vez ya iniciando, bueno, diciembre se podría decir, o finalizando noviembre, ya sabemos quiénes son los invitados a los tazones. Vamos a decirles cuáles son la clasificación o cómo llega un equipo colegial a un tazón. Los tazones empiezan a partir del 20 de diciembre y terminan hasta el juego de campeonato nacional. Primero tienes que tener récord ganador a nivel general, no tanto de tu conferencia, sino a nivel general. Uno de los casos que se puede ver es Florida. Florida tiene un récord ganador en su conferencia, pero tiene récord perdedor a nivel general y por eso no es invitado. Entonces voy a mencionar quiénes son las universidades que van a estar invitadas. Todavía no se dice en qué tazones van a estar. Cuando se anuncie, nosotros lo vamos a publicar en la página de Facebook, en nuestra página de Facebook, en nuestro Twitter, para que ustedes estén actualizados. También en la última semana vamos a poner cuáles son los standings de las conferencias para que ustedes sepan quiénes van, cómo quedaron y cómo van a ser los juegos de campeonato de las conferencias. Empezamos por Florida State, Clemson, Boston College, Maryland, Duke, Georgia Tech, Virginia Tech, Universidad de Miami, North Carolina, Pittsburgh, Central Florida, Louisville, Cincinnati, Houston, Oklahoma State, Baylor, Texas, Oklahoma, Kansas State, Texas Tech, Michigan State, Nebraska, Ohio, Minnesota, Michigan, Ohio State, Wisconsin, East Carolina, Marshall, Middle Tennessee, Rice, Tulane, North Texas, Bowling Green, Buffalo, Miami, Ohio, North Illinois, Ball State, Toledo, Fresno State, San Diego State, la Universidad de Las Vegas, Nevada, Utah State, Boise State, Stanford, Oregon, Washington, Oregon State, Washington State, Arizona State, los Troyanos del Sur de California se lograron colar al final, la UCLA, Arizona, la Universidad de Missouri, South Carolina, Georgia, Vanderbilt, Alabama, Auburn, LSU, Texas A&M, Ole Mississippi, Louisiana Lafayette, Arkansas State, Western Kentucky, Texas State, Notre Dame, Brigham Young y La Naval. Esos son los equipos que ya están clasificados a los tazones a partir de diciembre. Una vez que termine la temporada regular, más bien que terminen también los juegos de campeonato, ya sabremos específicamente a qué tazones van a ir y nosotros lo vamos a postear en nuestra página de Facebook, los horarios y los contrincantes y quiénes van a ser los favoritos, porque ahí sí ya van a ser 100% las apuestas de las líneas para que ustedes estén actualizados y puedan apostar y sepan con mucho tiempo, ahora sí con tiempo, cuáles van a ser los enfrentamientos y cuáles van a ser las líneas para que ustedes tomen sus medidas. Ahora vamos a hablar del Heisman. ¿Qué pasó esta semana número 13? Dios mío, todo está de patas de cabeza en el Heisman. Todos los principales contendores cayeron. Johnny Manziel, Johnny Football, Bryce Petty, Mariota. Todos estos tres equipos, o estos tres jugadores, sus equipos perdieron. Johnny Manziel se vio muy mal contra LSU, apenas logrando 16 pases completos de 47 intentos. La Universidad de LSU lo contuvo tanto por tierra como por aire y lo hizo ver muy mal por segundo año consecutivo, porque el año pasado también pasó lo mismo. Bryce Petty de la Universidad de Baylor en su enfrentamiento contra Oklahoma State se vio también muy mal con pases imprecisos, logrando nada más 28 de 48 pases completos y con esta mala actuación y que su equipo perdió, realmente estamos considerando que no va a poder ni llegar a ser invitado a Nueva York y se le está diciendo adiós a su candidatura al Heisman. Otro también que está casi diciendo adiós a la candidatura del Heisman, a menos de que pase algo en la guerra civil, es Marcus Mariota, el quarterback de Oregon, después de haber sido derrotado su universidad contra la Universidad de Arizona, en el cual por primera vez en toda la temporada ya lograron interceptar un pase, y en este juego le interceptaron dos pases, aunque el primer pase fue una jugada espectacular del defensivo del corner, haciendo una jugada acrobática para lograr hacer esa intercepción, y el segundo pues ya fue un poco más de su, fue un cuerpo más de su cosecha, en el cual hasta salió lesionado de una contusión cerebral, pero ya en las estatus y todos los exámenes que le hicieron a Mariota dicen que va a jugar y va a estar listo para la guerra civil, que es contra Oregon State este sábado en la tarde. Y también el tema de James Winston también, es el único que mantuvo ahora sí el estándar, jugó muy bien, pero el tema un temita ahí de acoso, bueno, de violación, que ahorita es el que vamos a hablar a continuación. Y el candidato más fuerte y el que se veía que no podía ser es A.J. McCarron, del quarterback de la Universidad de Alabama, que está luchando por el tricampeonato, y este fin de semana se va a ver de qué está hecho esta universidad, de lo que va a ser el duelo más difícil que han tenido en los últimos 12 enfrentamientos, porque ni el juego de campeonato del año pasado fue tan difícil como el que se les avecina en el Iron Bowl, que es como bien conocido el juego, que es Auburn Alabama. Entonces AJ McCarron, si saca la victoria y tiene números decentes, se candidataría para ser el favorito al ganar el trofeo Heisman. Aparte de que sería como un tributo que la NCAA le estaría dando a este quarterback, dado que este quarterback estuvo en los dos equipos de campeonato, este es su año senior, realmente tal vez no tenga números suficientes para llegar a la NFL o estar drafteado a la NFL, entonces podría ser una excelente despedida que puede tener en su carrera profesional o su carrera de fútbol americano, ¿no? Y es además un quarterback cumplidor, un quarterback que hace muy pocos errores, tal vez no es tan espectacular como un Mariota, un Winston, un Johnny Manziel, pero hace lo indicado para tener a su equipo invicto y tener a su equipo ganando en juegos claves y ganando campeonatos, y por eso han sido el número uno en los últimos dos años, también porque tienen un muy buen quarterback tan cumplidor como AJ McCarron. Entonces, pues esperemos que esta semana AJ McCarron pueda cumplir la expectativa y ganarle a Auburn y afianzarse como el puesto del favorito para llevarse el Heisman. Ahora sí, entramos en temas, ahora sí, de las noticias. ¿Qué pasó con James Winston, el quarterback novato de la Universidad de Florida State, el cual también es super candidato a llevarse el trofeo Heisman y ser candidato a llevar a su universidad a la final del BCS Championship Series? ¿Qué pasó? Hace 2 semanas se está corriendo el rumor de que el pasado diciembre del 2012 violó a una muchacha. Todavía los cargos no están hechos, están haciendo las investigaciones y se están haciendo todos los temas correspondientes a este caso, en el cual dice que su abogado dice que no fue un acto de violación, sino fue un acto consentido, con consentimiento de la muchacha, pero la muchacha dice que no, que fue un acto de violación. Pero esto realmente se está hablando mucho, se está hablando mucho. James Winston se ha enfocado realmente en jugar y lo demostró contundentemente, dado que Florida State derrotó a Ohio, la Universidad de Ohio, 80-14 el fin de semana pasado. Pero este tema pone en riesgo no tanto nada más la candidatura al Heisman, sino toda su carrera universitaria, una vez que levanten los cargos. Tal vez que en 2 semanas, de hoy en 2 semanas, puedan levantar los cargos, si son verdaderos o no son verdaderos. Todo el proceso de investigación, por política de universidad, cualquier estudiante, jugador estudiante que se ve involucrado en una demanda de cualquier tipo, son suspendidos automáticamente sin poder jugar. Entonces, podría ser James Winston suspendido para el juego de campeonato del ACC, así como para el juego del campeonato de la NCAA. Entonces estaremos viendo qué está pasando con las noticias de este muchacho. Está sonando mucho de que van a levantar el caso y que lo van a suspender. Entonces sería un golpe muy duro para la Universidad de Florida, dado que este muchacho fue el que los llevó en juegos cruciales contra Clemson, Maryland, a destrozar a estos dos universidades. Y realmente el potencial que tiene es para poner en predicamentos a la Universidad de Alabama o a la universidad con la que se enfrente, ¿no? Puede ser Auburn o Alabama o Ohio State. Veremos cómo se llevan las noticias de este caso y estaremos informándoles así semana a semana cómo se está desarrollando. Por el momento, Winston sigue siendo candidato al trofeo Heisman. Uno de los temas es de que tal vez por ese tema Winston no sea ni nominado a llevarse el trofeo Heisman y a ser invitado a Nueva York a la junta de presentación del trofeo Heisman, porque no quieren manchar el nombre del premio más galardonado a nivel universitario de la nación por este tipo de casos. Desgraciadamente para Winston se le dio la situación, y pues ahorita vamos a ver qué pasa con este muchacho, que puede llegar hasta la cárcel, puede perderlo todo, o sea, de estar en la gloria, en un abrir y cerrar de ojos, en menos de diciembre se puede llegar y perderse todo y llegar hasta la cárcel por un tema de violación. Ahora, en otras notas, ¿qué pasó con la Universidad de Oregon? Dios mío, no puede ser que hayan perdido contra la Universidad de Arizona. La Universidad de Oregon no perdía con un equipo rankeado desde el 2009. Desde el 2008 ha sido su peor derrota, con una diferencia de 26 puntos. Pero todo se originó de los comentarios que hubo en la semana del receptor Josh Huff y del corredor DeAnthony Thomas, de Black Mamba, en el cual de ellos dicen: no estamos tan excitados o tan emocionados de la posibilidad de jugar el Tazón de las Rosas. Bueno, nosotros esperábamos jugar el Tazón de las Rosas, pero para el campeonato nacional y el campeonato de conferencia. Dado que nosotros no vamos a jugar el campeonato nacional, ya no tenemos posibilidades, ya no tenemos la misma emoción o expectativa de jugar el Tazón de las Rosas del 1 de enero. Entonces, esto es lo que pone en tela de juicio, pues, muchas cosas, ¿no? Ahora de de estar peleando el Tazón de las Rosas, lo más seguro es que no lleguen ni al Tazón Álamo, ¿no? O lleguen a un tazón muy, pero más bajo de lo que estaban acostumbrados en los últimos 4 años. Con esto se rompe la racha de 4 años seguidos de llegar a un tazón del BCS, de los tazones más importantes, donde hay más dinero, y esto le preocupa más a la universidad y al programa y al director atlético de la Universidad de Oregon, en la cual tienen un equipazo. Fueron contundentes, fueron el número 2 de la nación hasta la semana antepasada, estaban en el número 4. Si hubiesen ganado Arizona, Oregon State en la guerra civil, y ganado el campeonato del Pac-12, que se va a enfrentar contra Arizona State, créanme que por lo seguro iban a estar invitados al BCS, y quién sabe, si los resultados hubiesen dado, tal vez Oregon hubiese llegado a ser el número 2. Pero bueno, si es realmente lo que pasó, que los muchachos aflojaron el paso, dejaron el ritmo para ya no jugar un tazón, dijeron ya no vale la pena seguir jugando y nada más fueron al juego contra Arizona por cumplir, eso está mal, ¿no? O sea, el head coach Mark Helfrich tiene que buscar otras formas de motivar a sus muchachos. Y no nada más porque ya no tienen posibilidades de llegar al juego de campeonato, darse por vencidos. Y dijeron, bueno, pues no pasa más. Lo dieron por sentado de que pues es muy fácil llegar a un tazón y que no vale la pena ni llegar a otro tazón importante, ¿no? Entonces, ¿dónde está el espíritu de competencia? ¿Dónde está el espíritu de ser el mejor de la conferencia? Porque todavía tenían en sus manos llegar al juego de conferencia, el juego de conferencia del Pac-12, lo cual ya ahorita haber perdido contra Arizona, los elimina automáticamente porque están empatados con la Universidad de Stanford en los mismos perdidos, y la Universidad de Stanford ya no tiene otro juego más de conferencia. La siguiente semana juega contra Notre Dame y ya es candidato 100% dentro de 15 días para jugar el juego del campeonato de la conferencia de los 12 grandes, ¿no? Bueno, esto es lo que está pasando también en los de Oregon. Esto se criticó mucho en los medios de que cómo es posible que no se le dé la importancia que tiene al tazón. Esto ya también pasó con la Universidad de Florida el año pasado, bueno, en el Tazón del Azúcar de este año, cuando se vieron derrotados contundentemente por la Universidad de Louisville por más de 35 puntos. También dijeron la Universidad de Florida, los jugadores dijeron, ah, ¿para qué vamos a un tazón importante si ellos lo que querían era jugar el juego del campeonato nacional? No, ya no vale la pena jugar otro tazón. Yo entiendo el tema de que pues uno juega por ser campeón y a eso vas, ¿no? A eso vas por ese campeonato, vamos por ser el número 1 de la NCAA, pero desgraciadamente las reglas de la NCAA, hasta el próximo año va a haber unos juegos de semifinal y final, y este año debieron haber sido más contundentes y más ambiciosos. Esto, créanme que puede afectar a la Universidad de Oregon para el próximo año. Si ahorita son el número 13 de la nación y siguen perdiendo, podrían llegar al punto de estar el número 25 o dejar de estar rankeados, y para el próximo año ir subiendo escalones es muy difícil. Créanme, aunque tienen un calendario que les favorece, si ellos llegan a ganar todos, puedan todavía colocarse y colarse al número 1 o 2 de la nación, pero créanme que para llegar Oregon a los estatus que ha estado, le ha costado mucho, le costó mínimo 3 años. 4 años de estar ganando, ganando, ganando y ganando con récords ganadores de nada más un solo perdido, llegando a la final de la NCAA hace 3 años cuando perdieron contra Auburn. Créanme que toda la mística que se estaba creando, la cultura, la tradición ganadora de esta universidad no se puede dejar caer así de tan fácil. Es muy fácil caer y es bien, bien difícil subir. Entonces, si los muchachos planean el próximo año competir por el campeonato de la NCAA y estar considerados dentro de los primeros 4, tienen que empezar a ganar y tienen que empezar a sumar dividendos para desde esta temporada. Recordémosles que el comité de los playoffs ya es por personas, ya no se va a usar una computadora. Entonces la percepción que van a tener los miembros del comité es muy importante. Siempre van a tomar en cuenta la actitud de los jugadores y también el tema de la actitud del equipo y de los coaches y cómo se han ido relacionando. Entonces, para Oregon es importante ganar la guerra civil y es importante ganar el tazón en el que estén invitados para ir subiendo escalones. Y el próximo año esperemos que estén rankeados en la pretemporada dentro de los primeros 10 equipos. Todo también tiene que ver si Mariota y de Anthony Thomas regresan el próximo año a esta universidad para cumplir su ciclo. De Anthony Thomas, su senior year, y Mariota, su sophomore year, su junior year. Bueno, y ya ahora sí ya entramos a las noticias de la NFL. Pero como ustedes saben, los resultados de la semana número 12 los pasamos rapidísimo. Steelers derrota a los Cleveland Browns 27-11. Los Santos de Nueva Orleans el jueves por la noche derrotan 17-13 y siguen con un récord de 9 ganados, 2 perdidos. El regreso de Arizona, bueno, no el regreso de Arizona, sino la destrucción de Indianapolis sobre Arizona, 40-11. Arizona destroza Indianapolis. San Diego derrota a los Jefes de Kansas City en un juego cardíaco y de muchos puntos, 41-38. Las Panteras de Cam Newton regresan en el último minuto del último cuarto y dejan en el terreno de juego a los Delfines de Miami, 20-16. Los Vaqueros de Dallas, por fin Tony Romo reacciona en los últimos segundos y lleva a su equipo a ganar a los Gigantes de Nueva York, 24-21. Los Bucaneros de Tampa Bay milagrosamente con dos balones sueltos de los Leones de Detroit le sacan la victoria en Detroit 24-21. El primer juego empatado de la temporada de Vikingos contra Green Bay a 26. Juego en tiempo extra, el mejor juego de la semana, el regreso de Tom Brady de 24-0. Que iban en el medio tiempo, le sacan el juego en tiempo extra a los Broncos de Denver 34-31. Los Raiders pierden de nuevo contra los Titanes de Tennessee 23-19. Los Chicago Bears pierden sorprendentemente contra los San Luis Rams 42-21. En un juego de puros goles de campo, casi todos, los Ravens derrotan a 19-3 a los Jets. Jacksonville peleando por la primera selección del draft. Le gana a los Tejanos de Houston 13-6 y el resultado del lunes por la noche, San Francisco tranquilo y sin problemas, derrotando a Washington 27-6. Ahora sí, veamos quiénes son los mejores jugadores de la semana número 12 para sus ligas de fantasía. Empezamos como siempre con los líderes paseadores. Ahora fue Philip Rivers por primera vez en toda la temporada, logrando 392 yardas y 3 pases de anotación con un rating de 127%. Después le sigue Josh McKnock de Chicago con 352 yardas, 2 pases de anotación y un pase interceptado con un rating de 102. Tom Brady en el regreso milagroso, ese número 3 con 344 yardas. Randy Fitzpatrick de Tennessee logra 320 yardas. Carson Palmer de Arizona logra 314 yardas. Ryan Tannehill de Miami logra 310 yardas. Matthew Stafford logra 297 yardas. Alex Smith de Kansas City, por primera vez en toda la temporada, se menciona en los top 10, logró 294. Matt Bryan, 292. Y Drew Brees, 298. Sorprendentemente, por primera semana de las 12 semanas que llevamos, Peyton Manning no está dentro de los primeros 10 mejores pasadores. Eso debido a los resultados cómo se dio todo el juego, ¿no? Como si los que no tuvieron posibilidades del juego, muchas anotaciones fueron por parte o provocadas por balones sueltos de la defensiva en el primer tiempo, y después los Broncos de Denver le dieron la vuelta a la buena fortuna y empezaron a tener muchos errores y muchos balones sueltos que les costó el juego y les costó que los Patriotas de Inglaterra regresaran. Pero bueno, ahora sí, los líderes corredores. Empezamos con Keyshawn Moreno de Denver, 224 yardas. Adrian Peterson, 146 yardas. Andrew Brown de los Gigantes de Nueva York, 127 yardas. Jamal Charles de Kansas City, 115 yardas. Eddie Lacy de Green Bay, 110 yardas. Benny Cunningham de San Luis, 109 yardas. Toby Gernal de Minnesota, 91 yardas. Zach Stacy, 87 yardas. DeMarco Murray de Dallas, 86 yardas. Maurice Trosjou, 88 yardas. Los líderes receptores de la semana fue Josh Gordon con 237 yardas, Mike Williams de Miami con 127 yardas, Keenan Allen de San Luis de 124, Brandon Marshall de Chicago 117, Calvin Johnson de Megatron 115 yardas, Julian Edelman de Nueva Inglaterra 110 yardas, Justin Hunter de Tennessee 109 yardas, Tiana Underwood de Tampa Bay 108 yardas, Michael Floyd de Arizona 104 yardas y Jacoby Jones de los campeones Baltimore Ravens 103 yardas. Estos fueron los líderes ofensivos de la semana número 12. Bueno, como ustedes saben, todas las noticias relativas de la semana fue por el 14º enfrentamiento de Peyton Manning versus Tom Brady, en el cual se hablaba de que quién era el mejor quarterback de entre ellos dos. Pues vamos a ser sinceros, de los últimos 14 juegos, 10 ha ganado Tom Brady, 4 ha ganado Peyton Manning, 3 anillos de supertazón Tom Brady, 1 anillo de supertazón Peyton Manning. No hay cabe dudas que el mejor quarterback de entre ellos dos es Tom Brady, por mucho, ¿no? O sea, se han visto los resultados. Pero también vamos a hacer un análisis. Tom Brady ha tenido siempre una mejor defensiva a su favor y una mejor línea ofensiva. Peyton Manning se ha tenido receptores espectaculares y buenos corredores, pero nunca ha contado con esa línea ofensiva y esa defensiva tan espectacular que tenían los Patriotas de Inglaterra a principios de la década pasada. Eso son valores intangibles. Si nos vamos números por números, Peyton Manning tiene mejores números, mejores marcas por aire. Claro que esto es un equipo, es un deporte de equipo y todos juegan y todos se ven involucrados, pero si nos vamos por estadísticas, hombre por hombre, Peyton Manning le saca por mucho a Tom Brady. Pero si nos vamos por estadísticas de equipo, Tom Brady, ya lo mencioné, tiene más campeonatos, más finales de conferencia, más juegos de playoff ganados y un mejor equipo overall. Entonces, esto fue una de las noticias. Otra de las noticias que, como mencioné, Bon Jovi está interesado en comprar a los Bills de Buffalo. Esta semana se mencionó eso, que Bon Jovi quiere comprar y ser dueño de una franquicia de la NFL. Y quiere comprar a los Bills de Buffalo. Pero el señor Ralston Wilson, el dueño de los Bills, dice que no se venden los Bills de Buffalo, que ese está interesado Bon Jovi en pertenecer y todo eso, pero no es tan fácil para que Bon Jovi pueda lograr comprar un equipo o una franquicia de la NFL. Tiene que estar de acuerdo todo el resto de la liga, todos los demás dueños de la liga. Entonces debe tener más del 60% de aprobación por el resto de la liga para que ellos lo puedan hacer. También el comisionado Roger Goodell tiene que estar de acuerdo en esa transacción. No es tan fácil como yo vendo a mi equipo al mejor postor y ya. Tiene que ser un equipo, una persona con ética, con valores y que no tenga problemas con la ley. O algunas demandas, y en este caso Bon Jovi lo cubre, es una persona súper famosa, súper ética, es súper conocida en Estados Unidos y súper querido en Estados Unidos, y aparte es de la región de New Jersey, que está relativamente cerca de Buffalo. Entonces podría ser uno de los atenuantes que podría decir que tienen los Bills de Buffalo, es que el señor Ralph Wilson es el dueño más viejo de la liga este mes de noviembre, va a cumplir 95 años, entonces los run o los rumores pueden ser ciertos, aunque ahorita se estén sobacando y diciendo que no se venden los Bills de Buffalo, puede ser que muy pronto Bon Jovi sea dueño de los Bills de Buffalo o de otra franquicia de la NFL. ¿Quién iba a pensarlo, no? Y ahora también Tim Tebow regresa al fútbol americano. ¿Quién iba a pensarlo? En menos de este año ya hay un equipo interesado en Tim Tebow. Ya se cerraron las contrataciones, ya no puede ser, pero esta contratación de Tim Tebow es para ser comentarista de fútbol americano colegial. ESPN le está ofreciendo un contrato de 5 años en el cual él debe formar parte de College Game Day y también de Game Day Final. Son programas de Estados Unidos muy conocidos en los cuales va a dar sus puntos de vista sobre los juegos y va a ser más crítico. Mucha de la gente que dice que Tim Tebow fue muy buen jugador colegial, por eso su agente le consiguió este contrato. Y créanme, Tim Tebow es una de las personas más mediáticas actualmente. Sin jugar, siguen hablando de Tim Tebow. Sin jugar, creen que Tim Tebow es muy buen jugador y además tiene un concepto de persona que el resto de la liga o el resto de la nación, todos se lo compran. O sea, hablan mal de Tim Tebow como tal vez como quarterback, pero como persona, la calidad de persona también que él es nadie lo pone en tela de juicio. Entonces, créanme que esta nueva contratación de ESPN, que va a ser de Tim Tebow, va a ser un boom. Mucha gente va a subir el rating porque también esta persona es mediática. Cualquier lugar donde vaya Tim Tebow o donde ha ido, ha subido los ratings de venta, de medios. Entonces Tim Tebow regresa a la televisión y regresa al fútbol americano, pero colegial, y regresa con ESPN. ESPN ha invertido últimamente mucho en sus imágenes. No hay que recordar que ahorita, para la temporada, contrataron a Ray Lewis, el ex linebacker y capitán y cabeza de los campeones cuervos de Baltimore, para su programa de la NFL de los domingos por la mañana. Y créanme, tiene ratings importantes, subieron el rating porque el canal de NFL Network se los estaban llevando por la calle, pero ahorita con estas dos contrataciones que están haciendo estelares, créanme que ESPN a nivel Estados Unidos va a subir mucho, sube mucho su calidad de comentarista, sube mucho la calidad de análisis, sube mucho los ratings. Si ustedes tienen la posibilidad de ver estos programas, véanlos realmente, ver el análisis que hace Ray Lewis a nivel defensivo, cómo se lleva con los jugadores de la NFL, el respeto que le tienen es impresionante y es un honor y es un deleite verlo en la tele también, ¿no? Y también lo mismo creemos que va a ser Tim Tebow en este caso. Los problemas rondean a los Halcones Marinos de Atlanta. Ahora Walter Turmon va a ser suspendido por abuso de sustancias prohibidas. Va a estar suspendido 4 juegos. Esto se va a hacer en anuncio el día de mañana, jueves, el día de Acción de Gracias, en el cual la NFL dice que ya lo detectaron y lo van a suspender 4 juegos y va a tener posibilidad de regresar hasta diciembre. Con Walter Turmon ya son 7 jugadores desde el 2011 en el cual se ven suspendidos por sustancias prohibidas. Empezaron con Allen Barber, de tackle ofensivo, cornerback, Brandon Browner, safety, Winston Guy, a la defensiva, Bruce Irving, guard, John Martin y cornerback, Richard Sherman, han sido suspendidos por abuso de sustancias prohibidas. Este es un equipo que tiene todo para llegar al para llegar al Super Bowl y para llegar a ser campeón este año. Tiene el mejor récord de la liga. Es el equipo que se ha visto más contendiente y más fuerte. Y esta es una noticia que los va a retumbar mucho. Y principalmente el juego que se les aproxima el lunes por la noche contra los Santos de Nueva Orleans es importante porque tiene síntomas de playoff y también síntomas de quién puede recibir todos los playoffs en casa. Hay que recordar que los Halcones de Seattle tienen el récord ahorita del mejor récord de 13 juegos ganados en forma consecutiva siendo local. Entonces no pueden darse el lujo de perder la localía ante los Santos de Nueva Orleans, porque ir a Nueva Orleans en el Superdome con Drew Brees, campo artificial, campo techado, va a ser muy complicado que Seattle pueda sacar esa victoria y va a ser un punto clave para los playoffs. Acuérdense, este juego es clave. El lunes por la noche tiene tintes de quién puede llegar al Super Bowl y es una final adelantada de la Conferencia Nacional. Chip Kelly ya hizo oficial, Nick Foles va a ser el quarterback titular de las Águilas de Filadelfia para el resto de la temporada. Claro está, si no se llega a lesionar, ¿no? Nick Foles en este mes de noviembre ha tenido el mejor rating pasador de la liga, tiene 152 de rating, tiene 16 pases de anotación, 0 pases interceptados, subió a su equipo, lideró a su equipo a 3 victorias consecutivas y está al tope de la conferencia, bueno, de la división del este, empatado con los Cowboys con 6 ganados, 5 perdidos. Chip Kelly lo acaba de anunciar diciendo que Michael Vick va a ser el sustituto. Michael Vick, él entiende y de una forma humilde dice que no hay ningún problema y que va a apoyar a Nick Foles en todo lo que él pueda para que logren llegar al Super Bowl y ser campeones esta temporada. También Michael Vick con esto se está dando a entender que es el despido o bueno, el adiós que tiene la relación con con esta franquicia. También hay que recordarles que Michael Vick este año es el último año de su contrato con esta franquicia, que si no logra obtener el más del 50% de tiempo jugado, no va a recibir el bono o no va a recibir un sueldo de 1.5 millones que como por contrato lo tenía ya estipulado. Entonces Michael Vick vamos a verlo el próximo año en otro equipo y va a ser, créame, uno de los quarterbacks muy cotizados, porque Michael Vick es muy buen quarterback. Al principio de la temporada tenía las Águilas de Filadelfia al tope también de la división, con la mejor ofensiva de la liga. Tal vez los resultados no se daban porque Filadelfia tiene de las peores defensivas, pero Michael Vick, créame, el próximo año va a ser de los quarterbacks cotizados. Entonces esperemos que iba a ganar mucho dinero también por lo mismo. Entonces Michael Vick sabe esto, es un quarterback experimentado. Lo único malo de Michael Vick es que se lesiona mucho. No es un quarterback que debiese correr tanto por lo mismo de que tantos golpes no aguanta su cuerpo ya. Un cuerpo más de 30 años, de 35 años, ya no aguanta el ritmo de estar golpeo y golpeo y golpeo. Por eso no juega y no cumple las temporadas al 100%. Y por eso la cláusula de su contrato, si no cumplía por lo menos el 50% de la temporada, no se le daba ese $1.5 millones que va a estar pidiendo esta temporada. Pero lo va a recuperar la próxima temporada sin ningún problema. Tenemos la confianza de que Michael Vick se va a ir a un equipo. Ahora veremos a qué equipo se puede ir. Se puede ir a Jacksonville, que realmente no le convendría irse a Jacksonville. Se puede ir a Cleveland. Cleveland tiene un equipazo defensivamente hablando. Realmente lo que le hace falta es un quarterback que lo pueda llevar a las alturas de los playoffs. Hay varios equipos. Te puede ir a Minnesota. Adrian Peterson sería una mancuerna espectacular al final de la temporada de Michael Vick. Y en la plena plenitud de Adrian Peterson sería espectacular ver ese equipo. Se podría ir a Washington, ahorita el caso de RG3, ahorita es lo que vamos a hablar, que tal vez ya no quede bien para el resto de la temporada, pero vamos a ver en dónde se sitúa Michael Vick, pero ya es oficial. Michael Foles, de las Águilas de Filadelfia, es el quarterback titular para el resto de la temporada. Chip Kelly lo hizo oficial y le está dando ahora sí las llaves del coche para llevarlos a los playoffs y al Super Bowl. Ahora sí, RG3, el tema es, ¿debería seguir jugando RG3? Pues creemos que no, porque no se ha visto tan contundente. Se demostró una mejoría a mediados de la temporada, pero ahorita ya que estamos a 3/4 partes de una temporada, se vio muy mal contra San Francisco, con la defensiva de San Francisco, logrando 17 pases de 27 que intentó para 127 yardas, lanzando un pase de intercepción, lo saquearon 4 veces, logró correr casi para 10 yardas nada más. RG3 no está al 100% y nunca ha estado al 100%. El tema es que Mike Shanahan lo ha expuesto una vez más lo expuso. También vamos a entender que Mike Shanahan es el último año de su contrato, entonces él estaba peleando por su cuello. Entonces este año va a ser el último de Mike Shanahan. Lo que deberían hacer es que RG3 lo deberían de descansar ya para que tuviese tiempo de recuperarse y poder ser el mismo del año pasado, ¿no? El año pasado, por mucho, las estadísticas estuvieron a su favor. No se comparan con este año. Por ejemplo, este año ya tienes 11 pases interceptados. El año pasado solo tuvo 5. El año pasado tuvo 6 touchdowns corriendo. Este año no ha tenido ni uno. Realmente queremos ver a un RG3 sano, un RG3 explosivo como es él. La liga lo necesita porque ese es el futuro de la liga, estos corebacks, corredores y pasadores. Pero no se ve cómodo, contento en el rol que tiene. La relación con Mike Shanahan y su hijo también se ve que es un poquito tirante, ya no está tan bien por lo que se ha dado de las lesiones y no lo han cuidado y ya le ha jugado. RG3 es un jugador que siempre va a estar ahí adentro y se va a morir dentro del terreno de juego, pero no creemos que sea ahorita lo más conveniente para él y el futuro del equipo de Washington Redskins. Es el equipo, el jugador franquicia, donde se está apostando por mucho dinero en él. Y se construyó el equipo, o se va a construir el equipo en él. Lo que veamos es, Washington debería de descansarlo para que tuviese una pretemporada tranquilo, sano, para ver cómo se repone la siguiente temporada. Esta temporada vamos a hacer ya sido de pesadilla. No creemos que aún ganando todos se logren colar, porque vamos a ver cómo está la división. La división está 3 ganados, 8 perdidos, hasta el fondo de la división del este. Están a 3 juegos de las Águilas, de los Cowboys y las Águilas de Filadelfia, faltando 5 juegos. Realmente tendrían que ganar todos y esperar resultados. No creemos que por los resultados que hace falta y la combinación de juegos que están luchando por el comodín, lo vemos muy, muy difícil. La Conferencia Nacional, están luchando equipos como los Osos de Chicago con 6 ganados, 5 perdidos, los Packers 5-5. Por ejemplo, en la División del Sur, los Santos 9 ganados, 2 perdidos, Panteras 8-3, o sea, ya están 5 juegos alejados. En la Conferencia del Este, 10 ganados, 1 perdido Seattle, 7-4 empatados San Francisco y los Cardenales de Arizona. Entonces, creemos que la temporada ya está perdida para los Washington Redskins y sería nada más sobre exponer a un alicaído RG3. Entonces, la recomendación de que muchos expertos están diciendo es que RG3 descanse ya, lo dejen descansar todo un año, bueno, toda la pretemporada, se prepare bien y se recupere bien de esa rodilla para que regrese a ser el jugador novato del año pasado. Y bueno, ya regresamos al tema del draft. Ahora sí, ya empezamos a hablar del draft del 2014. Vamos a hablar principalmente nada más de los equipos que están peleando por la primera selección del draft. Todavía los jugadores no sabemos, porque hay muchos jugadores de tercer año que aún no se deciden si van a regresar o no van a regresar a sus universidades a jugar el próximo año. Entonces sería muy irresponsable de nuestra parte comentar esto. Pero uno de los equipos, el equipo que está liderando increíblemente, son los Halcones de Atlanta. Después de tener el mejor récord de la NFL el año pasado, ahora tienen el peor récord con 2 ganados, 9 perdidos. Después los Tejanos de Houston, que también eran de los equipos que estaban peleando por ir al Super Bowl el año pasado, tienen el mismo récord. Los Jaguares de Jacksonville tienen el mismo récord, pero es decir, ahora sí, antes han perdido toda la temporada. También los que están peleando son los Vikingos de Minnesota con 2 ganados, 8 perdidos y 1 empatado. Y los Bucaneros de Tampa Bay, que están levantando un poco con 3 ganados, 8 perdidos. Pero vamos a ser sinceros, los Halcones de Atlanta lo que necesitan es un ala defensiva. Entonces, podrían ya dejar perderse el resto de la temporada para poder seleccionar el primer draft. Los Tejanos están peleando también esa postura para poder seleccionar a un buen quarterback el próximo año. como les digo, puede ser Marcus Mariota, Tahith Boyd, Marcus Mariota de la Universidad de Oregon, Tahith Boyd de la Universidad de Oklahoma, de Clemson, y Teddy Bridgewater, también de la Universidad de Oklahoma State, son los principales candidatos, dado que Aaron Murray de la Universidad de Georgia se lesionó la rodilla el fin de semana pasado, el cual yo consideraba el mejor quarterback prototipo para la NFL, porque él usa la ofensiva profesional y tiene números impresionantes y victorias impresionantes a lo largo de su carrera universitaria, pero desgraciadamente el fin de semana se lesionó la rodilla y esta semana lo operaron. Esperemos que quede perfectamente bien y se pueda recuperar para poder pelear un puesto en el draft y que sea uno de los futuros estrellas de la NFL y cabeza de la nueva generación de la NFL, con Andrew Luck, Russell Wilson, RG3, Ryan Tannehill, etcétera, Cam Newton, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los peores equipos, los que están peleando el draft del 2011. Vamos a seguir muy atentos para ver quién realmente se queda con esa primera selección. Créeme, hay cuatro equipos peleando esa primera selección que se necesita. Los vikingos, no se diga más, también están un quarterback, pero también, como les digo, Vic va a estar disponible el próximo año. Jay Cutler, este es su último año con los Osos de Chicago, y no se ha firmado una extensión de contrato. Entonces vamos a ver cómo se comporta la liga hablando de quarterbacks. Ya llegamos al final del programa, ya llegamos, se puede decir, a la pausa de los 2 minutos y estamos entrando a las líneas que se vienen esta semana. Esta semana es semana de Acción de Gracias, entonces este jueves hay 3 juegos que ya vamos a hacer mención y vamos a dar las líneas. El primer juego de las 11 de la mañana, horario centro, es Green Bay Detroit. Detroit lo están haciendo favorito, menos 5.5. Están mencionando que, acuérdense que Aaron Rodgers está en duda, Matt Flynn es probable y Randall Cobb está fuera por parte de Green Bay. Casa completa tiene Detroit, no tiene ningún lesionado, y como se ha comportado Detroit, siento que va a ganar el juego y va a cubrir la línea sin problema. El juego de la tarde, los vaqueros de Dallas reciben a los Raiders de Oakland. Los Raiders de Oakland tienen a su quarterback titular Terrence Pryor, probable, y también a su otro quarterback Matthew McGoughlin, probable, y a los vaqueros de Dallas lo están dando favorito por menos 8 yardas. Por el resultado, realmente no vemos cómo los Raiders tengan equipo para poder aguantar el ritmo de los vaqueros de Dallas, y los vaqueros de Dallas van a ganar el juego y van a cubrir la línea. El clásico Pittsburgh-Baltimore, jueves por la noche, a las 7:30, Pittsburgh, Baltimore es favorito por menos tres puntos. Pittsburgh le ganó el primer juego de la temporada, ha levantado los aceleros de Pittsburgh, ganando los últimos 4 juegos, y ya se está poniendo en un récord de 5 ganados, 6 perdidos, entonces creemos que los aceleros de Pittsburgh van a limpiar la serie a los campeones de Cuervos de Baltimore y van a ganar. Ya regresamos a los juegos del domingo. Los titanes de Tennessee van a New Inglaterra, a Indianapolis, y los potros son favoritos por menos 4.5 puntos. Hijos, Indianapolis, después de la lesión de Reggie Wayne, no ha sido lo mismo. Creemos que Tennessee, yo apostaría a Tennessee. Indiana pues no va a cubrir la línea por el tema, y además son muy inconsistentes por la parte de juventud. El clásico Kansas City-Denver, a los Broncos de Denver los están dando favoritos por menos 3.5 puntos. Y es el juego en Kansas City, debido a lo demostrado el último juego, Denver va a cubrir la línea apenas. Jacksonville en Cleveland, a los Cafés de Cleveland lo están dando favoritos por menos 7 puntos. Jacksonville ha ganado los últimos 2 juegos y ha jugado bien. Cleveland ha perdido los últimos 2 juegos. Entonces, por parte de Cafés de Cleveland, está probable, su quarterback Brandon Whitley y está fuera su quarterback Brian Hoyer. Entonces Jacksonville va a ganar y va a dar la chica. El clásico del sur, Tampa Bay, Carolina. A los Panteras de Carolina que regresaron de atrás y dejaron en el terreno de juego a Miami, los están dando favorito por -8.5. Hay que recordar que Doug Martin, el corredor titular de los Bucaneros de Tampa Bay, está fuera toda la temporada. Carolina está a favor, pero está jugando bien la defensiva de los Bucaneros de Tampa Bay. Tampa Bay va a sostener a Cam Newton y va a ganar Carolina, pero no va a cubrir la línea. Chicago, Minnesota. Chicago, los Osos de Chicago lo están haciendo favorito por -2.5 puntos. Hay que acordar que Josh McCown es probable, Marty Forte de los Osos de Chicago es probable y Jay Cutler está fuera. Minnesota no tiene un ataque sólido por pase, solo tienen a Adrian Peterson, pero a Adrian Peterson le favorece mucho jugar con los Osos de Chicago. Siempre ha hecho más de 150 yardas, tiene un muy buen promedio por tierra contra Chicago. Entonces yo siento que Minnesota cubre la línea, Minnesota gana y Chicago no cubre la línea. Arizona, Filadelfia, a los Islas Filadelfia los están dando favoritos por -3.5. ojo, Michael Vick está fuera, pero ya como dijimos, Knowles es el titular y ya tiene el mejor el rating, pero se va a enfrentar contra una defensiva de Arizona impresionante, en la cual tiene es de las mejores de la NFL. Entonces yo siento que Arizona, si no comete errores, Carson Palmer saca el juego en Filadelfia. Miami contra los Jets. Este juego es importantísimo para las aspiraciones de playoffs de ambos equipos. Los Jets son favoritos, -3 puntos. Ya se está notando la novatez de Roger Griffin, de Geno Smith. Entonces Miami va a ganar el juego. Atlanta, Buffalo -3.5 favor. Como están dando los resultados, de Atlanta ya está peleando por la primera selección del draft, Buffalo va a ganar. San Luis, San Francisco. San Francisco lo están dando favorito por -7.5. Hay que acordar que San Luis fue de los pocos equipos que fue un trabuco para San Francisco el año pasado, mandando el juego, empatando uno de los juegos y mandando el juego. Mandando los dos juegos a tiempo extra, uno lo empató y el otro casi se empata faltando 10 segundos. Entonces San Francisco va a ganar, pero no va a cubrir la línea. Nueva Inglaterra, Houston, sin problemas. Nueva Inglaterra sobre Houston, +7 puntos, va a cubrir la línea. Cincinnati, San Diego. Cincinnati tiene que levantar la casta y levantar la mano para poder ir ganando. San Diego tiene muy buen ataque ofensivo y tiene que ir a empezar a ganar para empezar a cortar distancia y a ver si logra un boleto a los playoffs. Cincinnati, San Diego gana. Gigantes, Washington. Si descansan a Roger Griffin tercero, que nosotros lo damos, Gigantes tiene que ganar la línea sin problemas. Y el juego clásico, el juego tal vez la final de conferencia adelantada, es Nueva Orleans, Seattle. A Seattle en casa recibe a los Santos de Nueva Orleans. Está a favor por 4.5 puntos. Nosotros creemos que va a cubrir la línea sin un problema. El jugador número 12 se va a ver reflejado. Y bueno, estas son las líneas de la semana número 12 de la NFL. Espero que puedan lograr apostar y puedan lograr obtener ese dinerito extra. Bueno, se nos acabó más el tiempo, un programa más que se nos ha ido como agua. Ante todo, muchas gracias por bajar este podcast, hacernos parte de su día, donde quieran que estén, en el trabajo, en el gimnasio, rumbo a su casa o rumbo a su trabajo, en el coche. Ante todo, muchas gracias. Ya saben, nos pueden seguir en la página de Facebook, Road to the Super Bowl, Road, R-O-A-D, espacio de número 2, THE Super Bowl, como suena, o también nos pueden seguir por Twitter en R2SB. También acuérdense de bajar este podcast. Soy Jair Ortiz. Ante todo, muchas, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana y disfruten los juegos de esta semana que son claves de la NCAA y son claves de la NFL. Ok, muchas gracias. Hasta la próxima.